Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Felipe Sobarzo.
Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Noticias en Agricultura de este viernes 17 de julio, después del feriado, jornada con mucha lluvia en la zona centro-sur del país. Vamos a estar monitoreando la situación de Chile de las últimas horas. Se han reportado 3 personas fallecidas, hay decenas de damnificados y cientos de evacuados desde campamentos. Las personas han sido desalojadas, han sido trasladadas a albergues. Estamos viendo lo que pasa con los cortes de luz. Según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, a esta hora la región más afectada es la Araucanía, con más de 116.000 clientes sin suministro eléctrico. Le sigue Valparaíso con 62.000 y luego el Biobío con 30.000 clientes sin luz. A las 7:30 de la mañana se realiza un nuevo COGRID nacional. Vamos a estar en Senapred con todo lo que informen las autoridades. Vamos a estar también con las actividades que tenga el presidente de la República, José Antonio Kast, que se va a trasladar hasta el Biobío para ver en terreno lo que ha estado sucediendo en las últimas horas con estas precipitaciones. A esta hora, según informa la Dirección Meteorológica de Chile, tenemos 8 grados de temperatura, está cubierto, lluvia en la capital, la humedad llega al 96% y la temperatura no va a subir tanto más. 12 grados es lo que está pronosticado para esta jornada. Más adelante vamos a estar dando un reporte completo del pronóstico del tiempo para este viernes. Recuerde revisar nuestras redes sociales, nuestra página web. Estamos con un equipo completo. Vamos a estar informando oportunamente todo lo que ha estado ocurriendo, tanto en Chile como en el mundo. También nos puede entregar información que sea de utilidad para esta jornada de precipitaciones. ¿Dónde lo puede hacer? En nuestras redes sociales, en el fanpage de Facebook, en la cuenta de @agriculturafm, en el Instagram y TikTok de Radio Agricultura. Vamos a estar atentos a todos sus comentarios. Comenzamos a esta edición de Noticias en Agricultura con el dato práctico.
Muy buenos días, acá les traemos el dato práctico de hoy. Ante el pronóstico de fuertes lluvias y el sistema frontal que afecta al país, desde la Mutual de Seguridad entregaron una serie de recomendaciones para minimizar los riesgos dentro del hogar y también en los desplazamientos laborales. Dentro de las recomendaciones para el hogar se encuentran las siguientes: contar con un kit de emergencia, el que contenga linterna, radio, botiquín, agua y alimentos no perecibles. También limpiar las canaletas y mantener los techos libres de hojas y basura con el objetivo de evitar filtraciones o inundaciones. También retirar muebles de terraza, maceteros u objetos que se encuentren en el jardín, evitando cualquier tipo de accidente ante una ráfaga de viento. Eliminar también ramas peligrosas cercanas a su hogar que puedan caer debido a los fuertes vientos. Ante cortes de electricidad, preferir siempre el uso de linternas y no el de velas. Y ante cualquier filtración de agua, cortar inmediatamente la energía eléctrica. Y ante un corte de electricidad, desenchufar los aparatos electrónicos y esperar unos minutos tras el retorno de la energía para volver a conectarlos. Y por otro lado, en cuanto a las recomendaciones para desplazamientos al trabajo, se encuentran los siguientes consejos. Si se desplaza en transporte público, mantenerse atento a la información proporcionada por la autoridad. Antes de salir de su hogar, también consultar el estado de las rutas hacia el lugar que se dirige para prevenir vías congeladas o cortadas. Revisar el estado de los neumáticos, frenos, luces y limpia parabrisas antes de salir. Aumentar la distancia de seguridad entre vehículos. Recordemos que la distancia de frenado se duplica en pavimento mojado. También evitar frenadas bruscas y maniobras repentinas. Y por último, evitar zonas de riesgo y no conducir por calles inundadas, pasos a desnivel anegados o cerca de vías cercanas a ríos o cauces que presentan un aumento en el caudal.
Vamos con los titulares. Sistema frontal en Chile dejó marejadas, cortes de luz y evacuaciones en la zona centro-sur del país. El mar también destruyó viviendas en Penco por marejadas que superaron los 20 metros. Presidente Kast llegará hoy a la zona cero. 9 regiones del país no tendrán clases este viernes por el sistema frontal Atacama, Coquimbo, Valparaíso, la región metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y la Araucanía. La medida busca resguardar la seguridad de los estudiantes y docentes. Reportan muerte de un trabajador en el Biobío. Un árbol cayó sobre su cuerpo mientras realizaba despeje de rutas en Negrete. En Santiago se investiga descarga eléctrica que recibió una persona en un paradero en Cerro Navia. Ya son 3 fallecidos, según reportan las autoridades. En Coquimbo, una grúa se desplomó sobre 4 casas. Fue en el sector de en la construcción de un edificio. No se reportaron personas heridas, solo hubo daños materiales. Presidente José Antonio Kast dijo esperar que el proyecto de reconstrucción sea aprobado por un margen mayor. Desde la oposición acusaron incapacidad de diálogo del gobierno. Detenido por crimen del cabo Naín, está grave y conectado a un ventilador. Fue aprehendido este miércoles en un operativo en el que valió a 2 carabineros ser formalizado cuando recupere la conciencia. Estados Unidos bombardea el norte de Irán y estrecha el cerco sobre Hormuz y Teherán respondió con represalias en Kuwait y Bahrein. Los esfuerzos diplomáticos parecen estancados. El presidente de Argentina, Javier Milei, no irá a la final del Mundial y afirmó que la verá en casa por cábala. El mandatario trasandino seguirá el duelo desde la residencia presidencial junto a su hermana.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:08 y comenzamos con la revisión informativa esta edición de Noticias en Agricultura. El presidente de Salmón Chile y exministro del Trabajo, Patricio Melero, advirtió sobre el impacto del posible aumento del arancel que Estados Unidos estudia aplicar a productos chilenos, pasando del 10% al 12,5%. Melero aseguró que la medida genera inflación, más costo y afecta a toda la cadena productiva, incluyendo a cientos de pequeñas y medianas empresas. El tema lo abordamos en la siguiente entrevista de la Mañana de Agricultura.
Queremos hablar a esta hora con el presidente de Salmón Chile, bueno, exministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, exparlamentario también. Queremos hablar con Patricio Melero a partir de este arancel, ¿no?, que se ha quedado un poquito en el olvido, del 12,5% que ha anunciado Estados Unidos, o al menos que estudiarían aplicar, donde Chile sería una de las economías afectadas. Patricio, ¿cómo está? Un gusto.
Muy buenos días, Cristina, y muy buenos días a todos quienes están en la sintonía de Radio Agricultura.
Muchas gracias.
Efectivamente, fue una semana pasada muy activa, estuvimos en Washington. Uh-huh. No solamente yo, estuvo también el canciller Francisco Pérez Maquena, estuvo también una delegación de los 5 sectores productivos más importantes que exportamos a Estados Unidos, como es la industria forestal, la fruta, los pollos, las carnes y desde luego la salmonicultura, quienes pudimos expresar en una audiencia, fíjese, Cristina, que nos dio el USTR, que es el United States Trade Commission, uh-huh, que es el representante comercial de Estados Unidos, que reporta directamente al presidente Trump, y es el que está justamente en esta línea de aumentar el arancel que Chile hoy día paga de 10% a un 12,5%. Y ahí fue donde nosotros, y al menos en el sector que yo represento, que es la salmonicultura, expresamos nuestra disconformidad con esta alza y dimos los argumentos de por qué nos parecía que en el caso del salmón chileno una alza de este tipo no se justifica.
Ahora, los argumentos precisamente de ese representante es que básicamente Chile no garantiza o no ha dado garantías durante este tiempo de que en su cadena de importación no haya trabajo forzado o al menos registro de trabajo forzado. ¿Cómo se defiende Chile finalmente de esas imputaciones?
Bueno, es muy buena esa pregunta porque efectivamente esta acción de Estados Unidos, este arancel que se quiere aumentar, no está dirigido al salmón chileno ni a Chile como país específicamente, sino que está aplicándose, fíjese, Cristina, a 61 economías del mundo, entre ellas aliados estratégicos de siempre de Estados Unidos, como Canadá, como México, como toda la Unión Europea. Y efectivamente lo que dice esta resolución es que se aplica esta alza de arancel como una forma de protección hacia los países que no están haciendo, fíjese, todo lo necesario para impedir la importación de productos de países que tienen trabajo forzado. Pero la verdad, Cristina, que el tema de fondo, nosotros creemos que esto es un reordenamiento de la economía global del mundo, de la disputa entre las grandes potencias, especialmente entre China y Estados Unidos, y que es la política de Trump de reordenar el mundo del comercio. Ya los tiempos de los acuerdos de libre comercio que le dieron tanto beneficio a Chile y al mundo. Chile tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos desde el 2004 de arancel cero. Esto cambió en el verano pasado, que subió a 10 y ahora quiere subir a 12,5. Esos tiempos de los acuerdos bilaterales pareciera que están pasando a este nuevo ordenamiento, ¿no?, del comercio en el mundo. Y Chile es afectado por estas medidas. Pero en el caso específico del salmón, nosotros buscamos un camino un poco distinto, Cristina, porque lo que le hicimos ver a este representante comercial en la audiencia que nos dio, yo tuve la oportunidad de pronunciar un discurso ante el USTR, y lo que esgrimí fue decir que el salmón chileno no compite con la producción norteamericana. Además le hicimos ver que no existe una industria en Estados Unidos dedicada al salmón, porque Estados Unidos, Cristina, no produce salmón. El 80% del salmón que se consume en Estados Unidos es importado, y de entre ese cerca del más del 50% proviene de Chile. Entonces le dijimos a los norteamericanos, ¿para qué nos aplican un arancel si nosotros no competimos? Ustedes no producen salmón. Nosotros somos un aliado estratégico, aportamos a Estados Unidos miles de toneladas al consumidor norteamericano, y es también un alimento muy estratégico en la nutrición, en la alimentación norteamericana, que como usted sabe, Cristina, tiene un problema muy grave de nutrición, de obesidad. Y el salmón es muy sano, y le dijimos, mire, así como ustedes tienen su política de hacer Estados Unidos grande, Make America Great Again, han desarrollado una política en materia de salud que se llama Make America Healthy Again. Mm. Y qué más saludable, le dijimos, que el salmón chileno.
El salmón. Y la respuesta...
Le pedimos derechamente al USTR que saque al salmón de la lista B en que la tiene, en que están los productos que sí compiten, y la pase a la lista A, que están los productos que no compiten con la economía norteamericana porque no producen y porque son un aporte más que una competencia o rivalidad con productores norteamericanos. Así que esto fue planteado, fue escuchado. Entiendo también que el canciller en sus audiencias con el secretario de Estado, Marcos Rubio, y también tuvo la audiencia con el representante del USTR, del comercio, hicieron ver estos argumentos. Esto tiene la fecha el 24 de julio, ahí vamos a saber. Sí, efectivamente algo de lo que planteamos, esto de que se excluya al salmón de la lista en que está, prosperó o no. Pero en fin, estamos relativamente optimistas, con la pega hecha, fuimos hasta allá, argumentamos, dijimos todo lo que teníamos que decir, y eso fue, creo yo, una acción estratégica muy, muy importante, porque fíjese que en una semana en Estados Unidos estuvo el canciller, estuvo una delegación de empresarios de primer nivel de los rubros que se exportan, estuvo la Sociedad de Fomento Fabril, la SOFOFA, estuvo desde luego la Subsecretaría de Relaciones Internacionales de Chile, o sea, una acción muy contundente y muy potente para hacerle ver a Estados Unidos la necesidad de mejorar en este caso.
Y en términos de afectación para el sector que usted representa, Patricio Melero, que es Salmón Chile, ¿cómo podría impactar esta sobretasa del 12,5%? Bueno, de una u otra modo también los consumidores norteamericanos se verían afectados, ¿no? Porque tendría que ver necesariamente un alza de precio. Pero para el sector y para la exportación misma, para la cadena misma, ¿Cómo se afecta?
Aumento de costo, Cristina. Piense usted nomás, amigos auditores, que Chile hasta enero, diciembre del año pasado, pagaba cero arancel. No pagábamos ni un peso por ingresar. Hoy día esto está impactando entre 500 y 700 millones de dólares, nada más que la alza del 10%. Y exportamos 2.600 millones de dólares a Estados Unidos. Si usted le aplica un 2,5 más, bueno, estamos hablando de una porrada más de millones de dólares. Entonces, todo esto al final termina impactando en el bolsillo de los productores y de los consumidores, tanto norteamericanos como chilenos.
Sí, sin duda.
Esto genera inflación, genera más costos. Nada bueno, porque usted encarece sin necesidad de hacerlo el desarrollo y la cadena productiva, y afecta a cientos de pequeñas y medianas empresas que son grandes proveedores, además de la industria del salmón, transportistas, productores de alimentos, en fin, todo el mundo veterinario que está en torno a esta actividad, se ve toda la cadena productiva afectada.
Patricio, y ahora, en esta reunión, donde ustedes, presentaron sus argumentos, ¿Hubo algún tipo de reciprocidad respecto de los argumentos, de explicación, cuáles son los argumentos norteamericanos, estadounidenses particularmente? Porque todos entienden que esto obedece más bien a esta contienda política y económica entre China y Estados Unidos, donde los países que finalmente son exportadores se ven un poquito como el jamón del sándwich, ¿no? En medio de una pelea de dos gigantes. Pero en definitiva, Chile también tiene relación con China, y muy sólida también en términos comerciales. Por lo tanto, es un tironeo complejo para los exportadores, porque finalmente se ven al medio de una pelea de estos dos gigantescos que tienen su propia rivalidad. Entonces, no sé si hubo algún tipo de exposición también de Estados Unidos frente a los argumentos que ha esgrimido para fundamentar este aumento de extra del no del 2,5%, lo que sumaría un 12,5% para las tasas de los productos chilenos en Estados Unidos.
La verdad que Estados Unidos, Cristina, responde a través de sus resoluciones, por eso que estamos esperando qué pasa después del 24 de julio. Aquí hubo una gestión bien estratégica, porque por un lado, el gobierno de Chile, a través de la embajada, también dio su testimonio ante el organismo comercial norteamericano, y básicamente el gobierno se dedicó a responder la acusación de Estados Unidos, que no estábamos haciendo todo lo necesario por evitar importar productos de países que pudieran tener
trabajo forzado.
Y en eso demostraron lo que se está haciendo en Chile, las acciones que se han estado haciendo. Hace 10 días atrás una reunión de la Comisión Chilena contra el Trabajo Forzado. En fin, el gobierno de Chile bajó sus cartas y expuso todo lo que estaba haciendo. Y los sectores productivos, nos fuimos más bien por el lado productivo. O sea, hicimos ver la afectación que esto genera sobre las exportaciones chilenas. Imagínese si usted suma la fruta, los salmones, la madera, las carnes, en fin. Llega a una cifra muy importante de varios miles de millones de dólares que están sobre la mesa y que son muy importantes en el abastecimiento del consumidor norteamericano también.
Esperamos tener novedades prontamente antes del 24 de julio. Sin duda, Patricio Melero, presidente de Salmón Chile, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Muy bien, muchas gracias a usted, Cristina, y muy buenos días a todos los oyentes.
Buenos días y buena semana, que esté muy bien.
6 de la mañana con 18 minutos y se dio a conocer, ya finalizado el martes, tampoco hubo exposición ante la Comisión de Hacienda del Senado, como es costumbre, el informe de finanzas públicas, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos dio a conocer esta nueva actualización del panorama económico y fiscal para este y los próximos 4 años mediante el IFP del segundo trimestre de 2026. Se dijo que no se va a poder cumplir con la meta de déficit a partir de 2027 y que la deuda superaría el 45% del PIB en 2029. Habló al respecto el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
A ver, no estamos diciendo que se va a agravar el déficit estructural, muy por el contrario. El déficit estructural que estamos planteando, proyectado para este año, es 2,6%, que es el que está en el decreto fiscal, está plenamente coincidente con el informe de finanzas públicas. Estamos proyectando déficits estructurales hacia adelante, que son los que estaban en el decreto fiscal, y por lo tanto no veo empeoramiento, más bien veo que vamos muy bien encaminados a cumplir las metas este año, y vamos conforme a lo planeado, ordenando las finanzas públicas de a poco, cuidando la plata que es de todos los chilenos, cuidando los recursos, cuidando lo que se gasta, así que estamos muy conformes por ese lado.
Hubo sinceramientos de parte del Ejecutivo, se reconoce el lento inicio de año para la actividad, esto llevó a recortar en 3 décimas la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto para este año a 1,8%, si bien es un recorte, está por encima de las estimaciones del Banco Central en el último informe de política monetaria. Según Hacienda y la DIPRES, la actividad podría tener un aumento de 3,7% anual en 2027 si se logra implementar las medidas pro crecimiento de la normativa, lo comenta el docente investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith.
3,7% de crecimiento en 2027, si la ley se aprueba, yo creo que la dirección es la correcta, pero es un número difícil de lograr. Pasar de 1,5, 1,8 a un 3,7 en un año es bastante sobre la capacidad que tiene Chile, y por eso la verdad es que es muy, muy difícil que eso suceda. Tendrían que darse condiciones muy extraordinarias para que eso pase. Ahora, ¿dónde veo yo el mayor crecimiento? Para el año 2028, creo yo.
En adelante el tono cambia. A partir de 2027 hay perspectivas de crecimiento en prácticamente todos los indicadores, de la mano de la aprobación de la Ley de Reactivación y Reconstrucción Nacional, que se espera se despache del Congreso este mes. Se corrigió al alza el producto a 2,9% el próximo año. Esto está en la parte alta del rango del Banco Central. El shock podría ser mayor en un escenario alternativo incorporado en el informe. Se calcula cuánto podría crecer la economía en caso que el proyecto de ley sea despachado en los plazos que están previstos. Habla Pablo Müller, académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma.
Ahora, este escenario no depende solo de aprobar la ley y punto, sino que también de la implementación rápida y eficiente. Si la tramitación se dilata mucho, el proyecto financieramente se rechaza, el principal costo va a ser la pérdida de dinamismo. Y postergan esto las inversiones y esto aumenta la incertidumbre que al final de cuentas termina haciendo que las tasas de crecimiento sean más bajas que las proyectadas. ¿Es creíble el 3,7? Sí, pero no es porque se aprobó la ley y punto.
La inversión también debiera tener un crecimiento de 6,8% el próximo año. En el cálculo alternativo con el proyecto aprobado, la inversión crecería un 8,4% anual, lo comentó el académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, Nicolás Román.
Mucho lo que está en juego. Estamos pensando facilitar la posibilidad de inversiones, la formación bruta de capital fijo, producto de la invariabilidad tributaria y una serie de otras cosas que están en consideración. Es decir, es tremendamente relevante la aprobación y por supuesto que su postergación también tiene impacto en el crecimiento de los siguientes años.
Respecto de los números fiscales, el documento agrega las metas de déficit estructural incorporadas en el decreto de política fiscal de inicio de junio, con un saldo negativo que llegaría a 2,6% del PIB este año. Después iría hacia un déficit de 1,8% en 2027, después a 1,7% en 2028, 1,6% en 2029 y 1,5% en 2030. Vamos a hacer un alto comercial y volvemos con más información.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Semillas KWS, con más de 70 años de trayectoria en el agro chileno, es tu aliado en cada etapa del cultivo. Nuestra genética superior en maíz ofrece un amplio portafolio de híbridos para adaptarse a tu campo. Proporcionamos soluciones genéticas avanzadas para maximizar tu productividad de maíz, raps, cereales y remolacha forrajera. Confía en el conocimiento técnico y servicio personalizado de nuestros asesores para agricultores que esperan más rendimiento por hectárea.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza. Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El sector frutícola chileno retomó el crecimiento en junio, registrando un alza de 3,4% respecto al mismo mes del año anterior, tras la contracción observada en mayo. Con ello, la actividad acumula un crecimiento de 1,6% durante el primer semestre del 2026. El repunte fue impulsado principalmente por el buen desempeño de las exportaciones de kiwis, manzanas y avellanas, destacando estas últimas como uno de los cultivos con mayor dinamismo y crecimiento en los mercados internacionales. El informe concluye con la recuperación que refleja una mayor diversificación de la fruticultura chilena y confirma que especies como las avellanas están ganando protagonismo como motor del crecimiento del sector exportador. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6 de la mañana con 26 minutos, y mientras la oposición busca avanzar con una comisión investigadora por el caso de Trinidad Steiner, el eventual nombramiento de la exministra en una embajada abrió un nuevo flanco político incluso al interior del oficialismo. Todos los detalles con Carolina Flores.
A casi 2 meses de haber dejado el Ministerio de Seguridad, el futuro político de Trinidad Steiner continúa generando repercusiones. Mientras la oposición insiste en avanzar con una comisión investigadora tras el dictamen de Contraloría, también se instaló el debate por un eventual cargo diplomático para la exsecretaria de Estado. Recordemos que la posibilidad fue reconocida por el propio canciller, Francisco Pérez Mackenna, quien si bien confirmó que sigue en evaluación, precisó que aún no ha sido abordado con el presidente José Antonio Kast. Sin embargo, sus declaraciones abrieron un nuevo debate político y evidenciaron diferencias entre los partidos oficialistas. Mientras en Republicanos defendieron tanto la gestión de la exministra como la posibilidad de que asuma nuevas funciones, en Chile Vamos las opiniones fueron divididas. La timonel de Renovación Nacional, Andrea Valladares, sostuvo que la decisión depende del Ejecutivo, y el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aseguró y defendió que la idea ya fue descartada.
Cuando hay temas como lo expresado por Contraloría, se hace más difícil tomar estas decisiones y hay que hacerlo con la mayor de las rigurosidades, con toda la información sobre la mesa, y ahí el gobierno tiene que evaluar y obviamente el presidente termina de configurar sus equipos.
Yo creo que esa idea está desestada y estoy de acuerdo con que se haya desestado.
Por su parte, el timonel del Partido Republicano, Arturo Esquella, además de respaldar la gestión de Trinidad Steiner, volvió a cuestionar el dictamen de Contraloría, insistiendo en que la exministra actuó dentro de las atribuciones que le entrega la ley.
Pero con el mismo celo que se pide que todos los funcionarios públicos actúen acorde al principio de legalidad, yo creo que de vez en cuando a la misma Contraloría hay que recordárselo. Es importante para la institucionalidad del país que respetemos las atribuciones que tiene cada una de las personas. Es que decimos que un ministro de Seguridad tiene todas las atribuciones para poder pedir la información que sea a cualquier tipo de institución pública. El poner en duda de por qué se está pidiendo o no, si es que era necesario para diseñar una determinada estrategia, la verdad es que no viene al caso.
Desde la oposición, en cambio, cuestionaron que el gobierno evalúe un eventual nombramiento, mientras la exministra continúa enfrentando cuestionamientos, e incluso advirtieron que una designación de este tipo podría afectar la imagen internacional del país. En ese contexto, la diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, recordó que aún están a tiempo para presentar una acusación constitucional.
El presidente Kast parece empeñado en hundir la reputación de Chile. Ha recorrido el extranjero diciendo que nuestra economía está enferma y ahora está evaluando enviar al exterior a una exministra de la cual Contraloría fue categórica al señalar que actuó fuera de la ley. En vez de seguir profundizando el daño y la imagen del país con nombramientos polémicos, lo mínimo sería actuar con prudencia y esperar el resultado de la comisión investigadora. Más aún, cuando hasta el 15 de agosto sigue abierta la posibilidad de una acusación constitucional, dependiendo de los antecedentes que conozcamos.
En ese contexto, desde el sector comunicaron que el próximo lunes intentarán nuevamente constituir una comisión investigadora para revisar los antecedentes del caso, luego que una primera solicitud no fue aprobada por falta de quórum. Al respecto, el diputado socialista Raúl Leiva aseguró que esta vez cuentan con el respaldo de voces oficialistas e incluso emplazó al actual titular de la cartera, Martina Rau, para conocer su evaluación frente al dictamen de Contraloría.
Vamos a reiterar la misma para este día lunes. Necesitamos 62 votos, de que hay votos también de sectores de derecha. Es importante que se clarifique esta situación. Añadir que hemos enviado un oficio a la Contraloría General de la República apoyando el dictamen con un téngase presente, en donde sostenemos que efectivamente lo realizado por la ministra Steiner está fuera del marco normativo y que la legitimidad activa para poder reclamar de eso es el sucesor legal de la ministra, que es el actual ministro de Seguridad, que tendrá que pronunciarse respecto de si apoya o no el dictamen de Contraloría.
De aprobarse la instancia, tendrían hasta antes del 15 de agosto para recopilar y discutir los antecedentes, dado que en dicho plazo finaliza el periodo legal para acusarla constitucionalmente. Es importante aclarar que si bien desde La Moneda insistieron en que el nombramiento de la exministra a la Embajada de Perú aún no está definido, existe un acuerdo de respaldo por parte del Ejecutivo, ya que al formar parte de su gobierno, Steiner puso fin a más de 2 décadas de carrera en el Ministerio Público.
6 de la mañana con 31 minutos, vamos con los titulares. Sistema frontal en Chile deja marejadas, cortes de luz y evacuaciones en la zona centro-sur del país. El mar también destruyó viviendas en Penco por marejadas que superaron los 20 metros. Presidente Kast llegará hoy a la zona cero. 9 regiones del país no tendrán clases este viernes por el sistema frontal: Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Región Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y la Araucanía. La medida busca resguardar la seguridad de estudiantes y docentes. Reportan muerte de un trabajador en el Biobío. Un árbol cayó sobre su cuerpo mientras realizaba despeje de rutas en Negrete, en Santiago. Se investiga descarga eléctrica que recibió una persona en un paradero de Cerro Navia. Presidente José Antonio Kast dijo esperar que el proyecto de reconstrucción sea aprobado por un margen mayor. Desde la oposición acusaron incapacidad de diálogo del gobierno. Estados Unidos bombardea el norte de Irán y estrecha el cerco sobre Hormuz y Teherán respondió con represalias en Kuwait y Bahrein. Los esfuerzos diplomáticos parecen estancados. Y presidente de Argentina, Javier Milei, no irá a la final del Mundial y afirmó que lo verá en la casa por cábala. El mandatario trasandino seguirá el duelo desde la residencia presidencial junto a su hermana. Y revisamos algunos indicadores económicos. El dólar se cotiza en 925 pesos con 79 centavos. El euro tiene un valor de 1.060 pesos con 8 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 15 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 84 dólares con 23 centavos el barril. El WTI se transa en 80 dólares con 47 centavos el barril. La unidad de fomento está congelada por un mes, es de 40.844 pesos con 79 centavos, en tanto, la unidad tributaria mensual es de 71.649 pesos. 6 de la mañana con 33 minutos y se espera que hoy el gobierno ingrese al Congreso el proyecto para flexibilizar las 40 horas laborales, iniciativa que levantó las alarmas en la oposición y que ya cuenta con respaldo de parte del oficialismo. En concreto, esta ley del gobierno podría acoger medidas planteadas por la mesa de reactivación laboral, como distribuir los horarios de trabajo, modificaciones a la sala cuna y cambios en el sistema de indemnización por años de servicio. Los detalles con Matías Guerrero.
Cambios en el cálculo de la jornada laboral y otras 22 medidas con enfoque en el empleo es parte de lo que podría ser incluido en el proyecto del gobierno que busca flexibilizar las 40 horas semanales de trabajo que se espera que sea ingresado este viernes. Ante el 9,4% del desempleo registrado en el trimestre marzo-mayo, el Ministerio del Trabajo impulsó una mesa de reactivación laboral integrada por expertos que propuso una serie de medidas para revertir el estancamiento del empleo formal y fomentar la participación laboral. Entre las medidas figuran el contrato por horas, cambios al proyecto de sala cuna y una propuesta de indemnización por años de servicio. Pero la principal de estas medidas es ampliar el periodo de cálculo de las 40 horas para dar mayor flexibilidad laboral. Ante las críticas por el posible aumento de la jornada laboral, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, dijo que las 40 horas semanales no se van a tocar, afirmando que se va a ampliar el periodo sobre el cual se obtiene ese promedio.
Hoy las 40 horas pueden promediarse en ciclo de hasta 4 semanas una vez en régimen. El proyecto propone ampliar ese ciclo para dar adaptabilidad a las empresas, especialmente en rubros estacionales como el turismo. Semanas más intensas en temporada alta compensadas con semanas menos intensas en temporada baja. Las 40 horas son las 40 horas y continuaremos con su implementación.
Tal como decía el ministro, actualmente la ley permite distribuir la jornada en ciclos de hasta 4 semanas. Con este cambio, el Ejecutivo pretende extender ese plazo para que empresas y trabajadores puedan organizar los turnos de acuerdo con las necesidades de cada actividad, manteniendo siempre el promedio legal actual de 42 horas. Una iniciativa que desde la oposición ha sido criticada. Recordemos que esta semana las ex ministras Camila Vallejo y Janet Jara afirmaron que las 40 horas están en peligro. A estos cuestionamientos se sumó el diputado socialista e integrante de la Comisión del Trabajo, Nelson Venegas, quien anunció que este paquete de medidas laborales ya está siendo analizado por la oposición y organizaciones de trabajadores.
Lo que conocemos hasta el momento deja de manifiesto que no solo es una norma en particular y aislada, sino que es un paquete de medidas, es una nueva especie de plan laboral, y obviamente que ya estamos en conversaciones, no solo los partidos, sino que también las organizaciones sociales, las organizaciones de trabajadores, porque el debate político no se puede restringir solamente acá al Congreso, donde las mayorías lamentablemente actúan en nuestra contra. También se tiene que dar en el planteamiento de la relación con los trabajadores, con sus organizaciones.
Por otro lado, desde la vereda oficialista han salido a defender este proyecto. Esta semana, el presidente de los republicanos, Arturo Esquella, respondió los dichos de la exministra Jara, culpándola por la situación actual del empleo en el país, donde afirmó que es lo más cara de palo que me ha tocado ver durante el último tiempo. En cuanto al proyecto en sí, la diputada de RN e integrante de la Comisión de Trabajo, Jimena Ossandón, dijo que las 40 horas le daban rigidez a la semana laboral y que la flexibilización de las horas semanales podría mejorar la empleabilidad.
Todos los rubros no son iguales y el problema que ha tenido 40 horas es que existe una pequeña rigidez que hace que la cosa sea más compleja y muchas veces se termina despidiendo al empleado. Estamos en un minuto donde nuestra primera responsabilidad y prioridad es justamente crear empleo. Y pensamos que flexibilizar el tema de las 40 horas va en ese sentido dependiendo del rubro en el cual estemos trabajando. En el fondo, tú como empleado te planificas mejor tu vida en el trabajo y con tu familia, pero todo dependiendo también de las épocas de la demanda, que depende de la naturaleza de tu trabajo.
Con todo, se espera que este viernes el gobierno ingrese este proyecto enfocado en flexibilizar las horas de trabajo para hacerle frente a las preocupantes cifras de desempleo de los últimos meses, donde no se veía una cifra tan alta desde el año 2021.
6 de la mañana con 38 minutos y Red de Movilidad está recordando planificar los viajes si es que tiene que salir obligadamente a trabajar durante esta jornada. La recomendación también es siempre quedarse en su casa si no es necesario salir de ella. Transporte informa también que el aeropuerto de Santiago está totalmente operativo. ¿Qué más se está reportando vía redes sociales? La ruta Libertadores dice que hay trabajos en la vía, continúa desde el kilómetro 52,6 al kilómetro 54,4 en el sector del Casino Enjoy en dirección a los Andes, con restricción de pista lenta para que conduzca con precaución si está circulando por esa zona a esta hora. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica, un reconocimiento al compromiso de UNAB con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria. Comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Vamos a hacer un alto comercial y volvemos con más noticias.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Ach Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en ach.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6 de la mañana con 42 minutos y volvemos a esta edición de Noticias en Agricultura. Vamos a revisar algunos panoramas.
Bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti en Radio Agricultura. Comenzamos contándote sobre lo que queda del fuego, el nuevo montaje de Bitácora Teatro que nos traslada a un país marcado por un toque de queda, donde Isabel y Salvador permanecen encerrados en su departamento intentando reconstruir los restos de su relación, mientras afuera la sociedad enfrenta una profunda crisis. Entre recuerdos, discusiones y silencios, la obra mezcla drama y comedia para reflexionar sobre el amor, el encierro y la resistencia, retratando las heridas de una pareja que también son las de un país que intenta volver a empezar tras un estallido social y una pandemia. La obra se presenta en el Teatro Sidarte y las entradas funcionan bajo la modalidad Paga lo que puedas, con valores entre 6.000 y 10.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Ícaro, el último cyborg, una propuesta escénica que nos lleva a un futuro dominado por la inteligencia artificial, donde Ícaro inicia un viaje para descubrir qué significa seguir siendo humano en un mundo gobernado por algoritmos. A través de una puesta en escena inmersiva que combina teatro físico, danza contemporánea, técnicas aéreas circenses, música en vivo y animación digital, el montaje invita a reflexionar sobre la relación entre la tecnología, la naturaleza y la libertad en una experiencia visual inspirada en la estética cyberpunk. El montaje se está presentando en el Galpón Cabeza de Martillo en Santiago Centro y la entrada es completamente gratuita con previa inscripción a través de www.portaldisc.com.
6 de la mañana con 44 minutos. La mega reforma de reconstrucción dio un paso clave en el Congreso luego que el Senado aprobara sus principales ejes tras una extensa sesión que se prolongó hasta la madrugada del jueves. La iniciativa pasa ahora a su tercer trámite constitucional en medio de celebraciones del gobierno y fuertes críticas de la oposición, nos informa Constanza Gálvez.
Por una estrecha mayoría de 26 votos a favor y 24 en contra, el Senado aprobó la rebaja del impuesto corporativo y la reintegración tributaria, dos de los principales ejes de la mega reforma de reconstrucción impulsada por el gobierno. Tras una extensa sesión que se prolongó hasta la madrugada del jueves, la iniciativa completó su segundo trámite constitucional y fue despachada a la Cámara de Diputados. También fueron aprobados el crédito al empleo y la exención del pago de contribuciones para adultos mayores. El presidente José Antonio Kast valoró el resultado y afirmó que espera que el proyecto obtenga un respaldo aún mayor durante su revisión en la Cámara. El mandatario sostuvo que la iniciativa permitirá impulsar la inversión, mejorar la regulación y enfrentar la crisis laboral. Respecto al anuncio de la oposición de recurrir al Tribunal Constitucional, Kast consignó que los parlamentarios están en todo su derecho, aunque aseguró que el Ejecutivo no advierte vicios de constitucionalidad en la reforma.
Por lo tanto, vamos a seguir avanzando en esto. Entendemos que hay diferencias políticas respecto del tema tributario. Es entendible. Pero la ciudadanía tomó una decisión cuando nos eligió como gobierno y hemos señalado que Ojalá las votaciones fueran más amplias, pero también lo hemos señalado, aunque sea por un voto.
En este escenario, la presidenta del Senado y militante de Renovación Nacional, Paulina Núñez, destacó que varias disposiciones fueron aprobadas por unanimidad o con amplias mayorías y agradeció el trabajo realizado por los parlamentarios y las distintas comisiones. Además, valoró la perseverancia del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y sostuvo que la reforma será una herramienta clave para recuperar el crecimiento económico y generar nuevos empleos.
Quiero agradecer primero a todos los senadores porque hubo muchas normas, sin duda no se van a llevar los titulares, pero que fueron votadas por unanimidad, otras por grandes mayorías, y evidentemente aquellas donde concurrimos como oficialismo, con los 26 votos que tenemos acá. Quiero agradecerle al ministro Quirós por su perseverancia, por la convicción de que este proyecto nos va a permitir crecer.
Por su parte, al término de la votación, el ministro Quirós celebró la aprobación y afirmó que la iniciativa permitirá promover la inversión, crear puestos de trabajo y acelerar la reconstrucción de las viviendas afectadas por los incendios en las regiones de Biobío y Ñuble. Desde la oposición cuestionaron el impacto fiscal del proyecto. La senadora comunista Claudia Pascual advirtió que la reforma reducirá la recaudación sin establecer compensaciones estructurales, mientras que la senadora demócrata cristiana Yasna Proboste acusó que la repatriación de capitales equivale a una amnistía tributaria para contribuyentes incumplidores. En la misma línea, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, acusó al gobierno de ponerse del lado de los sectores más ricos y calificó la iniciativa como un megaproyecto extremadamente ideológico. Martínez sostuvo además que durante la tramitación no escucharon a alcaldes ni a expertos y adelantó que la oposición recurrirá a todas las instancias disponibles para intentar frenar la reforma.
Este es un proyecto extremadamente ideológico que no escuchó a nadie, ni a los alcaldes ni tampoco a expertos, y que lo peor de todo es que va a imprimir incertidumbre a las familias chilenas y a las arcas del Estado. Por eso, como oposición, vamos a ir a todas las instancias disponibles, incluidas al Tribunal Constitucional, para frenar este megaproyecto ideológico y también para seguir peleando por reformas laborales que se vienen y que creemos que pueden ir en directo perjuicio de las familias chilenas.
Desde la Democracia Cristiana, la senadora Yasna Proboste lamentó la aprobación de los artículos y también cuestionó la capacidad del ministro Jorge Quirós para dialogar y recoger las observaciones de los distintos sectores. Además, afirmó que la oposición continuará actuando de manera unida para intentar frenar el avance del proyecto.
En segundo lugar, creo que eso da cuenta de la incapacidad que tiene el gobierno y particularmente el ministro de Hacienda de dialogar y de llegar a acuerdos. No llegó a acuerdo con la oposición y tampoco llegó a acuerdo con los municipios, con los alcaldes y alcaldesas, quienes de manera muy transversal señalaron que esta era una mala idea, el establecer este regalo a quienes tienen mayores recursos y que van a hacer uso de la exención de las contribuciones.
De este modo, tras la aprobación de sus principales artículos, la mega reforma continúa avanzando en su tramitación legislativa y ahora deberá ser revisada por la Cámara de Diputados durante su tercer trámite constitucional.
6 de la mañana con 49 minutos y la región de O'Higgins enfrenta el sistema frontal con una planificación territorial en los 33 comunas, además de presentar inconvenientes producto de las fuertes ráfagas de viento y lluvias intensas. El informe es de Emilio Araya.
Un complejo escenario enfrenta a la región de O'Higgins ante un sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país. Es así como la comuna de Pichilemu presentó un aumento considerable en el cauce marítimo, además de voladuras de techumbre. Así lo señaló Patricio Cisterna, mayor de Carabineros.
Teniendo emergencias en distintos lugares, en distintos lugares de las distintas comunas de nuestra provincia, principalmente que dicen con relación con daños estructurales a inmuebles, con voladuras de techo y algunas caídas de árboles, lo que ha generado cortes de suministro eléctrico en algunas zonas de nuestra provincia. Es por ello que nuestro personal se ha desplegado a estos lugares, ¿no es cierto?, para poder enfrentar y prestar el auxilio correspondiente a las familias que se han visto afectadas.
Por otra parte, las condiciones meteorológicas también provocaron diversas emergencias en la región. Durante la jornada se reportaron caídas de árboles en las comunas de Santa Cruz, Pichidegua, Mostazal y Las Cabras, situaciones que habrían sido atendidas por personal de bomberos. A esto se sumaron las interrupciones del suministro eléctrico, que durante la mañana y la tarde dejaron cerca de 32.000 clientes sin servicio en las distintas comunas de la región. Por otra parte, en la comuna de Rancagua se realizó una evacuación preventiva de la familia del campamento de Río Loco ante el riesgo por el posible aumento del caudal del río Cachapoal. Así lo confirmó Susana Pinto, delegada presidencial regional.
Hemos logrado ya el día de hoy que cerca de 15 personas ya estén en el albergue que ha habilitado el municipio de Rancagua, en la población Irene Frey. Así es que íbamos a seguir chequeando, están los equipos municipales en el lugar para que ojalá más personas se sumen a esta acción preventiva y por supuesto no queremos tener ni que lamentar ninguna desgracia en esa zona.
Finalmente, las instituciones hicieron un fuerte llamado a la comunidad a evitar el turismo de emergencia por las provincias de Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro, además de mantenerse informado por los canales oficiales por las distintas variaciones del sistema frontal que podrían traer durante las próximas horas.
6:52 y el sistema frontal deja los primeros estragos en la región del Biobío: intensas lluvias, fuertes vientos, caídas de árboles, cortes de suministro eléctrico y un trabajador que despejaba rutas fallecido dejó el temporal que continúa esta jornada. El informe es de Marcelo Castro.
Penco nuevamente es azotado por la fuerza de la naturaleza. Esta vez fue la fuerza del mar la que causó sus estragos en distintos sectores de la comuna. A raíz de las marejadas con olas que alcanzaron los 8 metros de altura y ráfagas de viento que en la costa llegaron a los 108 kilómetros por hora. De esta forma, los habitantes de Penco vivieron el paso del sistema frontal.
Por las canaletas parece que se rebalsaron porque caía como río por las paredes el agua. Y yo tuve que venir, porque no me había dado cuenta, tuve que venir a sacar el agua para afuera, para la calle, y se me mojaron todas mis cosas que tenía guardadas. Me había comprado recién una secadora porque a mí, yo vengo arrancando del incendio. A mí se me quemó mi casa y perdí todo, todo, todo.
Sí, me entró el agua. Yo me estoy de la llegada acá al lado en una pieza que mi mamá me pasó. Me felicito por el tema de los incendios. Pero entró el agua a las 6 de la mañana, los colchones todos mojados, la secadora, la lavadora y la estufa. Todo se me mojó. Y le entró para acá a mi abuelita y está todo aquí inundado, todo el tema de la cocina. Pero entró por el río, por el oleaje del río.
Según el alcalde de la comuna fundacional, Rodrigo Vera, son 80 las viviendas afectadas. La mayoría de ellas se ubican en el sector de Cerro Verde Bajo, donde el agua entró 2 cuadras hacia adentro.
El mar superó las casas, estamos hablando de altura que bordeaban los 8 o 10 metros, trajo arena, trajo alga, estamos despejando las vías, nos percatamos que en arena y alga son más de 50 centímetros, estimamos nosotros más de 80 viviendas afectadas, más de 10 de ellas tienen pérdida total. Mañana hemos coordinado con el Seremi Desarrollo Social el levantamiento de la ficha FI de emergencia que se tiene que abrir, y también le hemos pedido al ministro Alvarado, al ministro del Interior, que genere en calidad de urgente los subsidios respectivos. Hoy día la preocupación es despejar las calles, tenemos 3 retroexcavadoras y también poder generar en las casas puntualmente el secado, y también tenemos personas que tuvieron que irse a albergue, sobre todo adulto mayor, infantes, niños.
Otra de las preocupaciones que tienen las autoridades en el Biobío apunta a financiar la emergencia. Lo anterior se debe a que el 2% del Fondo Especial para Emergencias del gobierno regional ya se gastó en los incendios forestales del verano pasado. En ese sentido, el gobernador del Biobío, Sergio Yacamán, indicó que ya le pidieron al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, liberar recursos especiales.
Por la situación de Arauco, hay un barrio que se llama Los Pescadores, hay 54 viviendas afectadas. Cuna del Agua, se realizó una evacuación, hay menor afectación. Talcahuano también, algunos sectores, viviendas también afectadas, y ahora estamos en la comuna de Penco, donde vemos el efecto que ha generado los grandes oleajes de este sistema frontal. Los 2% del fondo de emergencia lo gastamos en los incendios del verano. No obstante, le acabamos de solicitar al ministro de Hacienda que nos permita disponer de parte de los recursos que recuperamos del caso convenio, que son en torno a 6.000 millones, le pedimos al menos 1.000 millones para disponer para esta emergencia. Estamos esperando su respuesta para comenzar el día de mañana a distribuirlo dentro de los municipios que han tenido mayor afectación.
Hasta el minuto en el Biobío ya cayeron los 200 milímetros pronosticados. Además, se espera para hoy viernes el despliegue del presidente de la República, José Antonio Kast, en la zona, con actividades en Concepción, en la zona afectada en Penco y en Punta de Parra, en donde la techumbre de la escuela modular se voló, producto de las fuertes ráfagas de viento.
6:55 y vamos a hacer un breve repaso por el pronóstico del tiempo para este viernes 17 de julio. Arica está pronosticada una máxima de 20 grados, 19 para Iquique. Antofagasta se espera una máxima de 19 grados, 21 para Copiapó. Para La Serena y Coquimbo, lluvias durante toda la jornada, 15 grados es la máxima pronosticada para esta jornada, 13 para Valparaíso, con precipitaciones durante todo el día. Para Santiago igual, 13 grados es la temperatura máxima para la capital. En Rancagua está pronosticada una máxima de 13 con precipitaciones durante toda la jornada. La misma situación es la que se va a vivir en Talca, con una máxima de 12 grados. Chillán va a tener una máxima de 12 grados. Concepción, una máxima de 13, 12 para Temuco. Valdivia, debiera haber algunas lluvias durante la mañana. 12 grados es la máxima que se pronostica para hoy. Puerto Montt, una máxima de 11 grados. Para Coyhaique, que está pronosticada una máxima de 3 grados, menos 2 para Torres del Paine, y 0 grados para Punta Arenas. Toda esta es información que entrega a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. 6:57 y con esta información nos comenzamos a despedir. Usted sigue en compañía de Radio Agricultura. Ya viene el programa Puntapié Inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.